Radio Martí, siempre contigo.
Cuba, con casi 1,000 presos políticos, violaciones a las libertades, censura, persecuciones y todo tipo de prohibiciones, tiene muy poco o nada que celebrar en el Día de los Derechos Humanos. Esposa del preso político, líder de Humbaco, José Daniel Ferrer, alerta nuevamente sobre el hostigamiento que sufre el opositor en la cárcel de Mar Verde. El régimen de La Habana asegura que el opositor Guillermo Fariñas no está preso y que solo fue hospitalizado a la fuerza para continuar un tratamiento. Residentes en 7 provincias de Cuba se muestran molestos por el elevado precio y la escasez de la carne de puerco. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, culmina la cumbre por la democracia, pidiendo un esfuerzo de toda la sociedad para defenderla y pide a los gobiernos que escuchen a sus ciudadanos. Y el régimen de Nicaragua rompe relaciones con Taiwán y establece nexos oficiales ahora con China.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida. ¿Qué tal, amigos? En esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí, desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Y Cuba arriba en esta oportunidad con casi 1,000,000 de presos políticos y la reiteración de las violaciones a la libertad de asociación y expresión, la censura, ausencia de independencia judicial, persecución política, prohibiciones de tránsito libremente en el territorio nacional y de viajar al extranjero, al igual que el control de Internet, son algunas de las prohibiciones, las limitaciones. Y Yolanda Huerga nos amplía sobre esta nueva fecha.
Cuba arriba este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con más de 800 presos políticos, la mayoría menores de 30 años.
Cerca de 1,000 jóvenes fundamentalmente están ahora mismo en la cárcel. Después de las protestas pacíficas del 11 de julio, las penas de prisión y las peticiones fiscales siguen siendo una amenaza convincente para todos los cubanos. En los últimos meses, los fiscales han recurrido incesantemente a las disposiciones del Código Penal sobre sedición, atentado, desórdenes públicos y otras figuras delictivas para silenciar al pueblo.
Denunció desde Colón matanzas el ex prisionero político Iván Hernández Carrillo. Las prisiones cubanas albergan además a decenas de presos juzgados en años anteriores por delitos contra la seguridad del Estado.
La dictadura continúa calificando de delitos penales actividades no violentas tales como reunión pacífica o defender la puesta en libertad de los presos políticos. Los tribunales cubanos siguen juzgando y encarcelando activistas de derechos humanos, periodistas, artistas, sindicalistas, etcétera, por la expresión pacífica de sus ideas.
Desde la toma del poder en 1959, el régimen cubano ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz. La negación de derechos contemplada en la legislación del país.
El Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva que criminaliza sin ningún reparo a la oposición. Con el Código Penal en mano, los funcionarios cubanos cuentan con amplios poderes para reprimir internamente a la oposición, mientras afirman su respeto al Estado de Derecho en los foros internacionales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, que inspecciona a los encarcelados por delitos de carácter político, no ha podido ingresar al país desde 1989 y Amnistía Internacional desde 1990. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista Thais Mailén Franco Benítez ha opinado que en Cuba no existe el Estado de Derecho. Así lo manifestó a Radio Martí este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Hola, soy Thais Mailén Franco Benítez, activista independiente y defensora por los derechos humanos, actualmente prisionera política y de conciencia. Bueno, quisiera decirles que en Cuba no se reciben los derechos humanos el Día de los Derechos Humanos. Y todos sabemos por qué. Porque en una dictadura, en un régimen totalitario, no le da derecho a sus ciudadanos. Los derechos solamente los tienen ellos, los tienen en el poder. Entonces, quisiera decir, para que el mundo entero sepa, que en Cuba no se respetan los derechos humanos. ni de las mujeres, ni de los niños. No se respeta nada, ningún derecho. Por eso vuelvo a decir que en Cuba no se respetan los derechos humanos, ni los estados de derechos.
Thais Maylen Franco Benítez fue detenida el día 30 de abril en La Habana por manifestarse y cuestionar el arresto de activistas durante una protesta pacífica en la conocida calle Obispo. Al igual, el opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, considera que Cuba está en medio de una cruzada represiva y de un retroceso marcado en materia de derechos humanos. El médico holguinero hizo la declaración en Radio Martí desde la localidad de Velasco con motivo de esta fecha, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Lamentablemente en nuestro país estamos enfrentando una situación sumamente difícil en materia de derechos humanos. Estamos asistiendo a un recrudecimiento de la represión, del acoso, de la persecución en general y una restricción a las libertades mínimas fundamentales. Estamos asistiendo también a una cruzada represiva. Hay más de 600 personas presas en estos momentos por motivos políticos y de conciencia, sobre todo después de las manifestaciones pacíficas que dieron el 11, el 12 y el 13 de julio pasado. Juicios sin garantías de ningún tipo, criminalización de derechos fundamentales como el de expresión y el de la protesta pacífica. En definitiva, lo que hemos asistido es a un retroceso marcado en materia de derechos humanos y respeto a ellos como tal. Esa es la realidad que nos asiste en estos momentos. Para nada podemos hablar de que haya existido algún cambio, solo se mantienen las situaciones ya que se prolongan por más de 63 años de un régimen totalitario que virtualmente viola todos los derechos, con un recrudecimiento a la persecución, a la disidencia, a la oposición y a la limitación extrema de las libertades.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano. Y a propósito de atropellos, mujeres vestidas de civil arrestaron anoche en La Habana a la periodista independiente Camila Costa, colaboradora de la publicación Cubanet y corresponsal del periódico español ABC, quien salía de su vivienda en La Habana en víspera de este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Acosta habló este viernes con Radio Martí sobre lo ocurrido.
Bueno, salí anoche previendo que me montaran vigilancia hoy. Justo en una cuadra me detuvo la patrulla, pero no fueron ni siquiera los oficiales vestidos de uniforme, sino dos mujeres vestidas de civil que se bajaron de esa patrulla, me interceptaron, me preguntaron mi nombre. No tenía obligación de decirles quién era yo si estaban vestidas de civil. Me arrebataron una de ellas el teléfono de las manos y me empujaron para que entrara en la patrulla policial. Ahí estuve menos de dos minutos. Enseguida el oficial de la seguridad del estado se asomó por una de las ventanillas y me dijo que yo sabía que no podía salir hoy y que ellos me iban a devolver para la casa, que no saliera de la casa. Dieron entonces la vuelta a la manzana, me dejaron en la esquina y en la esquina el oficial de la seguridad del estado les dice a las dos mujeres que me acompañen hasta la puerta de la casa, que se cercioren de que entre a mi casa. Yo empecé un poco a resistirme porque estaban en muy mala forma esas dos mujeres vestidas de civil. Yo quiero recalcar esto, estaban vestidas de civil, es decir, yo no tenía por qué responder a esa obligatoriedad que a la que ellas me estaban sometiendo. Entonces intento llamar nuevamente cuando me devuelven el teléfono para informar que ya estaba bien, que me habían soltado, que iba a llegar a la casa. Esta mujer me vuelve a levantar el teléfono de las manos y enseguida ambas empiezan a empujarme, empiezan a amenazar con que me van a llevar a detener. Yo les digo, bueno, es que no hay ningún problema, deténganme, pero esto es una falta de respeto y usted debería darle vergüenza, prestarse para estas cosas, ¿no? Y me empujaban para que yo abriera la puerta de mi casa.
Camila Costa fue arrestada tras las protestas del 11 de julio por grabar los sucesos del estallido social en Cuba como parte de su labor periodística y las autoridades le impusieron arresto domiciliario. Asimismo, la esposa del preso político José Daniel Ferrer ha alertado sobre el hostigamiento que sigue sufriendo el opositor en la cárcel de Malverde en Santiago de Cuba. José Luis Ramos informa.
Nelva Ismaraiz Ortega expresó su preocupación por las condiciones de detención infrahumanas e inaceptables que se encuentra a su esposo José Daniel Ferrer García en la prisión de Malverde. Según Ortega, se enfrenta a diversos padecimientos, a la falta de alimentación e higiene adecuada.
Su salud está muy deteriorada, muy afectada y es muy, muy, muy preocupante es necesario un llamado de SOS, que ha sido amenazado dos veces, en dos ocasiones, por el mayor Ortiz, el segundo jefe de orden interior de allí, de esa prisión, por él estar denunciando y estar exigiendo el respeto de sus derechos humanos dentro de la prisión. La mayor forma de represión que puede conocer un cubano es estando en una de esas prisiones.
Según Nelva, el régimen se ensaña con José Daniel, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, por su activismo en defensa de los derechos humanos, por su lucha cívica no violenta con el fin de lograr el cambio, la democracia en Cuba, dijo.
El hecho de que ellos saben de que es el opositor, hay muchos aquí en Cuba, pero es el opositor que más dolores de cabeza le ha dado, que sabe de que las personas le quieren, le respetan, le siguen, y que estando en las calles va a ser un peligro. Sobre todo después de este 11 de julio, tuvo lo del estallido social, que salieron tantas personas a las calles.
Ferrer está detenido desde el domingo 11 de julio, cuando salió de su vivienda junto a su hijo para unirse a las protestas en la ciudad de Santiago de Cuba.
Él me decía que esa era su forma de aportar su granito de arena. Él siempre iba a estar exigiendo y luchando por una Cuba libre, como la soñaba de nuestro apóstol José Martí, la Cuba que todos nos merecemos.
José Daniel Ferrer cumple en prisión 4 años y 14 días por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción impuesta previamente en 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La hija del opositor cubano Félix Navarro, Sayli Navarro, dijo que el preso político es víctima de atropellos perpetrados por las autoridades en la cárcel de Aguica, en Matanzas. Navarro fue detenido el 12 de julio junto a su hija en la estación policial de Perico, el municipio matancero donde residen. Sayli Navarro denunció al Observatorio Cubano de Derechos Humanos que el 15 de octubre varios oficiales encerraron a su padre en una celda que no es la suya. Los funcionarios requisaron las pertenencias del recluso para leer lo que escribe en una libreta, y cuando el opositor regresó a su celda, encontró la libreta con 18 páginas menos. Navarro también le contó a su hija que en una requisa el 30 de noviembre fue sometido junto a otros presos a cargar con sus pertenencias y caminar con ellas más de 300 metros. Sayli Navarro resaltó que su padre tiene 68 años, se contagió de COVID y estuvo muy delicado de salud y como consecuencia tiene una lesión pulmonar. El opositor estuvo en huelga de hambre exigiendo su libertad. Y el opositor Guillermo El Coco Fariñas está ingresado en el Hospital Provincial Arnaldo Emilián Castro en Santa Clara, al cual lo llevaron ayer personas vestidas de civil a la fuerza desde su vivienda en una ambulancia en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos. Su madre, Alicia Hernández, declaró hoy a Radio Martí que un médico le dijo a Fariñas que no está detenido y que fue hospitalizado para dar seguimiento al tratamiento que le suministraron en el mes de noviembre, cuando también lo llevaron al centro de salud sin él solicitarlo y 2 días antes de la marcha cívica del 15N.
Él está ingresado en el hospital nuevo, en una sala de neumología, en la cama número 1, Arnaldo Milian. Entonces, lo que le dijeron ayer a su hermana, que fue a llevarle los alimentos por la tarde noche, se lo dijeron a él, un médico, y cuando ella fue ayer a llevarle los alimentos, él se lo transmitió a ella. Y el problema era que ya él había hecho el tratamiento con la antibiótico-terapia y todas esas cosas, y que se necesitaba hacerse un chequeo a ver si ha resuelto o no. Y como no hay reactivo en los centros hospitalarios normalmente, no hay reactivo, entonces lo ingresaron para hacerle allá los análisis, a ver cómo ha mejorado o si tiene que volver a hacer otro ciclo. Y como ellos dijeron que en la calle se dificulta, porque hay escasez de muchas cosas, entonces si ese centro tiene las posibilidades, y lo llevaron para saber su evolución. Pero bueno, esa fue lo que ellos plantean, que no está detenido, está solito ahí en una habitación.
La madre de Roland Jesús Castillo Castro, Juniela Caridad Castro Pérez, habló con Radio Martí sobre la situación del joven detenido por su participación en las protestas del 11 de julio El adolescente cumplió 18 años de edad, ya un joven, en la prisión de menores de Occidente en espera de juicio. La fiscalía lo acusa de sedición y piden sentencia de 23 años de cárcel.
Bueno, de Raúl en hasta el momento no sé nada todavía. La visita fue el día 2, pero yo no pude ir, pero por lo que me contó su padre, me dijo que estaba bien. Bien dentro de lo que cabe, porque ahí en la prisión nunca se está bien. No tienen asistencia médica, nosotros tenemos que llevarle todo, en el sentido de los medicamentos y todo lo que le haga falta, y muchas veces ahí tampoco se lo hacen llegar a ellos. Las comidas también. El día 16 cumple 5 meses. A Rowland le están pidiendo 23 años por sedición, y a Rowland cuando le hicieron la captura lo cogieron y lo acusaban de atentado, desorden público y daño. Y ahora resulta ser que le cambió a sedición. Empezó con un número de expediente 144-21 y ahora está en 143-21. Lo tienen como líder. Ellos me explican a mí que es como que él fue el que incitó al pueblo. No lo creo porque es un niño de tan solo 17 años, nunca ha tenido antecedentes penales, problema con la policía, es campeón provincial, primer lugar en lucha libre, está en la academia, en escuela de deporte, tiene buen aspecto social, personal. Han hecho investigaciones sobre mi hijo y no hay ninguna queja. Hasta ahora todo ha sido a su beneficio. El abogado, cuando mi hijo estaba en Ciencias de Abó, mi hijo estuvo 1 mes y 3 días ahí en el técnico de Ciencias de Abó, fue y lo visitó una sola vez y él nos comenta que apenas pudo hablar por la sencilla razón de que ahí habían cámara y se hablaba delante del instructor. Pasaron a mi hijo para la prisión Jóvenes de Occidente y el día 2 fue que el abogado fue a ver a mi hijo y todavía no tengo respuesta del abogado de lo que habló conmigo ni nada, porque el abogado me atiende a mí de miércoles en miércoles y cuando él entienda. A nosotros no nos han anunciado los juicios, hasta inclusive a él yo le escribí por el WhatsApp y él me dijo de que ya había entregado las conclusiones ya del expediente, pero que todavía no lo han notificado los días de juicio. En el expediente de mi hijo hay 33 muchachos.
Y mucha atención, residentes en 7 provincias de Cuba han expresado su disgusto con los precios exorbitantes y la escasez de la carne de puerco, proteína básica para la población, en víspera de las festividades de Navidad y de fin de año.
El ordenamiento monetario y el acoso en contra de los cuentapropistas y la prioridad del gobierno con el turismo ha provocado que el precio de la carne de cerdo alcance niveles récord en el país, comprometiendo incluso las tradicionales cenas de Nochebuena y de fin de año para la mayoría de los cubanos, alertan residentes desde la isla. Los hoteles del turismo internacional pagan mejor el cerdo en pie a los productores que el valor incluso en el mercado negro, expresa desde Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol.
Cualquier productor de cerdo puede vender directamente su cochino al comprador del hotel en pie de 200 pesos cubanos la libra. Es una oferta súper tentadora.
El valor de la carne de cerdo está fuera del alcance de los habaneros, señala el periodista independiente Vladimir Turro.
250 pesos la libra, algo que no había sucedido nunca. Y no creo que podamos comernos ese pedacito de carne que tanto ansiamos los cubanos con el arroz con gris.
Pinar del Río también tiene un déficit de carne porcina, nos dice el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal.
Por la parte del Estado sabemos ya que no han hecho lo posible por garantizar poderle llegar a un pedazo de carne de cerdo.
Ever Luis Hidalgo, ladrón de Guevara, que reside en Santiago de Cuba, nos cuenta que allí la escasez es total.
Es muy difícil adquirirla. Más del 90% no va a poder comer ahora para fin de año carne de cerdo.
Alberto Corso, director del ICLEP en Cuba, cuenta cómo están los precios de la carne porcina en la provincia de Matanzas.
Aquí en Los Araos, a pesar de ser una zona rural, la libra de cerdo en estos momentos está a 200 pesos. En Cáceres en estos momentos está a 250. Colón lo tiene en 250. Valoramos que para fin de año esté en 300.
En la provincia de Villa Clara, los principales productores privados han sido procesados por el delito de enriquecimiento y la empresa estatal está en quiebra por falta de alimentos. Destaca el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La empresa porcina fueron a la ruina prácticamente y las cochiqueras las tienen paralizadas totalmente.
Santi Espíritus no escapa al déficit de carne de puerco, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Bueno, ya se está diciendo que esta carne de cerdo va a estar por los 300 pesos los días 24.
Y desde Vanes, en Holguín, el activista William Tamayo concluye que en Cuba no habrá nada que celebrar en la Nochebuena.
Los precios se han disparado, que no hay bolsillo que lo aguante. No es concorde para el trabajador, ni para una persona asistenciada. La carne de puerco al corte está a 200 pesos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El asesoramiento, un vistazo a las condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones sobre el grupo norte de las Bahamas domina la porción oriental del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana y los próximos días de la semana próxima. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias en horas de la tarde. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles en la mañana y en la noche, pero en la tarde soplarán del este con poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cerró la cumbre por la democracia este viernes, declarando que defender la democracia exige un esfuerzo de toda la sociedad y requiere que todos los líderes de los gobiernos escuchen a sus ciudadanos. Informa Michelle Sague.
Biden dijo que Estados Unidos está comprometido con fortalecer su democracia en casa y que en Estados Unidos eso significa trabajar para hacer realidad la promulgación de la Ley de Libertad de Voto y la Ley de Promoción de los Derechos Electorales John Lewis. Señaló que el derecho sagrado a votar libremente es el umbral de la libertad para la democracia y que sin el voto libre nada es posible. Añadió además que Estados Unidos está comprometido a trabajar en temas de ciberseguridad y tecnologías emergentes para que las generaciones futuras continúen cosechando los beneficios de la libertad y la democracia. Autocracias can never extinguish the ember of liberty. Él dice que las autocracias nunca podrán extinguir el ámbar de la libertad que está en los corazones de las personas en todo el mundo. Dice que no conoce fronteras y habla todos los idiomas, que vive en los activistas anticorrupción, defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes pacíficos en el frente de la lucha en todo el mundo. El presidente expresó que hay que trabajar juntos para combatir la corrupción, construir economías más equitativas donde más personas puedan compartir los beneficios y empoderar a los ciudadanos para que hagan a los gobiernos rendir cuentas. La Cumbre por la Democracia reunió a representantes de más de 100 países de forma virtual por 2 días. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El presidente Biden también está tranquilizando a Ucrania y a Europa del Este ante la amenaza de Rusia de una posible invasión al territorio ucraniano.
El presidente estadounidense se comunicó el jueves con su par ucraniano Volodymyr Zelensky para expresarle su apoyo frente a una eventual agresión de Rusia. La Casa Blanca informó que Biden haría lo mismo con los presidentes de Bulgaria, República Checa, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia, que a diferencia de Ucrania sí forman parte de la alianza militar de la OTAN.
We continue to believe that diplomacy and de-escalation.
Seguimos creyendo que la diplomacia y desescalada es la única vía responsable para terminar y resolver lo que podría ser una crisis seria. Estamos muy preocupados por lo que hemos visto, pero no es una situación perdida que terminará en conflicto real. Estados Unidos y sus socios europeos presionan al presidente ruso Vladimir Putin para que se aleje de la frontera de Ucrania, donde concentró a unos 100.000 soldados en las últimas semanas, aumentando los temores de una posible invasión. Rusia, que anexó la península de Crimea en 2014, niega cualquier intención bélica hacia su vecino, pero se opone categóricamente al ingreso de Ucrania a la OTAN. Tengo que decir que la rusofobia es un primer paso hacia el genocidio. Ucrania ha recibido también el apoyo europeo de Reino Unido, Francia y Alemania.
Die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine sind für uns.
La soberanía e integridad territorial de Ucrania no es negociable para nosotros. Por lo tanto, queremos un diálogo cercano con nuestros aliados europeos y en la OTAN para evitar una escalada militar. Rusia pagará un costo político alto y sobre todo económico por cualquier violación adicional a la soberanía de Ucrania.
Estados Unidos descarta el envío de tropas a Ucrania, ya que no le interesa una confrontación directa con Rusia. Sin embargo, se ha advertido de la imposición de duras sanciones económicas.
Ya son las 6:25. El gobierno de Nicaragua ha anunciado su decisión de romper relaciones con Taiwán y establecer nexos oficiales con China. Desde Managua nos explica Dariana Ocaña.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, anunció el jueves que el gobierno del presidente Daniel Ortega rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, uno de sus principales cooperantes en los últimos 3 años, y a la par reconoció a la República Popular de China como el único gobierno legítimo.
El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China, y Taiwán es parte inalienable del territorio chino.
Recientemente, Taiwán fue uno de los países socios del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, que votó en contra de la inauguración del edificio del organismo financiero en Managua. Tiziano Breda, analista para América Central de la International Crisis Group, explicó que existen varios elementos que explican la decisión asumida por el gobierno de Daniel Ortega.
Primero y más evidente es la que esto sea como una represalia, ¿no? Un eslabón más en la escalada de tensiones con Estados Unidos, básicamente eso.
El 12 de noviembre, la alcaldía de Managua declaró huésped distinguido y entregó las llaves de la ciudad al embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Ching Mu Gu, y su esposa Cindy Gu, al finalizar su misión diplomática en el país. El 15 de noviembre, el canciller Moncada Colindres condecoró con la orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz al embajador Ching Mu Gu. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Estados Unidos ha declarado que la decisión de Nicaragua de romper los lazos diplomáticos con Taiwán no refleja la voluntad del pueblo nicaragüense, porque su gobierno no fue elegido libremente. El Departamento de Estado alentó a todos los países que valoran las instituciones democráticas, la transparencia, el Estado de Derecho y la promoción de la prosperidad económica para sus ciudadanos a ampliar el compromiso con Taiwán. Por su parte, China anunció esta reanudación de las relaciones diplomáticas con Nicaragua. Para la Cancillería de Pekín, la decisión de Managua es la elección acertada, acorde con la tendencia global y apoyada por el pueblo. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha rechazado con vehemencia que 2 de sus funcionarios fueran sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esto por haber negociado con líderes pandilleros. Claudia Saldaña tiene la información.
El presidente Nayib Bukele reaccionó en su cuenta de Twitter y lanzó una serie de mensajes contra Estados Unidos, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a funcionarios de su gabinete bajo la ley global Magnitsky por negociaciones con líderes de pandillas encarcelados. El mandatario hizo denuncias contra la ex encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, quien le habría pedido liberar al político Ernesto Mason, no reelegir al actual fiscal general Rodolfo Delgado, así como el compromiso de no tocar a funcionarios de gobiernos anteriores como el presidente Alfredo Cristiani. Según la investigadora en derechos humanos Celia Medrano, los mensajes de Bukele solo pretenden diluir la atención del punto central.
El reconocer si hay negociaciones con pandillas o no, cometidas por gobiernos anteriores, que este gobierno ha continuado y lo ha hecho nuevamente a partir de intereses meramente políticos y privados hacia un grupo particular.
Los funcionarios sancionados son Osiris Luna Mesa, viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director de Centros Penales, y Carlos Marroquín, director de la Entidad de Reconstrucción de Tejido Social. Bukele aseguró que se reunió con el nuevo encargado de negocios, Brendan O'Brien, y le externó su interés por reparar la relación con Estados Unidos. Pero ante un nuevo aviso de sanción a la comisionada presidencial Carolina Recinos, el presidente señaló que Estados Unidos no acepta colaboración o alianza. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
La organización Human Rights Watch calificó la decisión de Estados Unidos de reactivar el programa de protocolos de protección a migrantes, conocido como Permanecer en México, esto como una aberración. Según el organismo, Esto solo se expone a los solicitantes de asilo nuevamente a riesgo de secuestros, extorsiones, violación sexual y otros abusos. También señala que el programa viola el derecho de esas personas a solicitar asilo en Estados Unidos.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles, gracias por estar ahí. El ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y en el Día Mundial del Respeto a los Derechos Humanos, el régimen castrista exhibe los peores indicadores en Cuba. Detalles con Luis Guardia.
This Universal Declaration of Human Rights.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue uno de los firmantes originales del histórico documento. Pero tras la llegada de la revolución castrista, comenzaron a violarse de manera sistemática y permanente muchos de los 30 artículos contenidos en la declaración. Este año, el régimen castrista ha acrecentado la violación de los derechos humanos en la isla comunista. Tras las protestas masivas protagonizadas en varias ciudades del país el pasado 11 de julio, el oficialismo desató una escalada represiva contra los manifestantes.
Las manifestaciones del 11J en Cuba se saldaron, como ya todo el mundo sabe, con la comisión de abominables crímenes de lesa humanidad desde aquel día hasta el día de hoy. A los detenidos, y nuestros cálculos oscilan en torno a los 8.000, se les arrestó arbitrariamente, estuvieron incomunicados durante días y sufrieron torturas.
El propio gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dio la orden a sus seguidores para que salieran a enfrentar a quienes ejercían su derecho a protestar.
Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones.
El régimen primero impidió el acceso al Internet para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. Encarceló a cientos de periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil en general. Y ha procesado en juicios sumarios a muchos de los manifestantes sin las debidas garantías procesales, imponiéndoles condenas ejemplarizantes.
Los que permanecen procesados, en torno a los 2.000 civiles y activistas, están recibiendo peticiones fiscales que confirman el crimen de lesa humanidad sobre la población de Cuba. La mayoría de las penas están oscilando entre los 3 y los 25 años de prisión, siendo que la media de las condenas está en torno a los 8 años de privación de libertad. Pero son numerosísimos los casos con condenas por encima de los 20 años. Todas las peticiones fiscales son actos de reafirmación ideológica, donde la discriminación de pensamiento se destila de forma patente y explícita en todas las acusaciones.
Una práctica realizada de manera sistemática y permanente durante las últimas 6 décadas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, Cuba ha recibido este Día Internacional de los Derechos Humanos como hace 6 décadas, con un sistema que atropella esos derechos fundamentales, opinó desde La Habana el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Cuba recibe nuevamente el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, lo recibe como, bueno, evidentemente hace más de seis décadas atrás, con un país que viola todos los derechos fundamentales del ser humano, no existe respeto a la libertad de expresión y en este caso, en mi caso, y como muchos de mis colegas, no hay un respeto a la libertad de prensa. No existe ni el más mínimo respeto tampoco a una opinión distinta y no se admite ni siquiera la libre asociación de personas que piensen diferente. Este año Cuba demostró evidentemente de que necesita un país que respete los derechos fundamentales de un ser humano con el 11 de julio y esta convocatoria también que, bueno, evidentemente no sucedió, fue el 15 de noviembre. Pero bueno, el 11 de julio un pueblo en mayoría salió a las calles a exigir que se respetaran sus derechos humanos y, por supuesto, exigiendo libertad. De cómo lo espera y cómo lo recibe es como lo hemos recibido, en mi opinión personal, en más de 6 décadas que llevamos de dictadura comunista, o sea, con un sistema que atropella los derechos más fundamentales del ser humano.
Una declaración conjunta de personas detenidas en Cuba por oponerse al totalitarismo fue presentada este viernes por el abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios ante diferentes entidades del Estado cubano. Así lo informó el jurista a Radio Martí.
Hoy, 10 de diciembre de 2021, Día Internacional de los Derechos Humanos, he pasado una vez más la declaración conjunta de familiares de personas detenidas en oposición al totalitarismo ante el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior de la República de Cuba. Dicha declaración expone, de manera breve, las penosas consecuencias de la orden de combate de 11 de julio de 2021 dada por el señor Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez con el fin de reprimir brutalmente a los manifestantes en dicha fecha. La declaración, además, expone la exigencia al Estado cubano en cuanto a garantizar la ratificación de los pactos internacionales sobre derechos humanos de 1966, garantizar la integración al sistema interamericano sobre derechos humanos, garantizar la adhesión a la Corte Penal Internacional, garantizar el respeto hacia las iniciativas legislativas orientadas a promulgar las leyes sobre el derecho de manifestación y de amnistía y garantizar la reforma constitucional en cuanto a la reconstitución del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.
Recientemente, Naciones Unidas acusó recibo de varias alegaciones enviadas al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de ese organismo por el abogado cubano Sergio Osmín Fernández Palacios. Los arrestos informados a la ONU corresponden a ciudadanos cubanos que están en prisión tras ser aprehendidos en relación con el estallido social del 11 de julio o la convocatoria a marchar el pasado 15 de noviembre. Asimismo, el pastor Alain Toledano dijo que la libertad de expresión ejercida por los manifestantes del 11 de julio es uno de los derechos humanos fundamentales, pero es criminalizado por el régimen en Cuba. Estos son los comentarios que hizo el señor Toledano a Radio Martí desde Santiago de Cuba.
Realmente Cuba se encuentra en este momento en una ola de detenciones del 11 de julio, encarcelamientos arbitrarios, sin haberle dado solución. Casos que para cualquier país hubiera sido algo muy normal o común, en Cuba se criminaliza y en Cuba es un delito establecido, juzgado por el mismo gobierno, el cual cuestiona cualquier decisión de cualquier gobierno, es el primero que reclama, que murmura, que critica, que ataca y que blasfema. Sin embargo, el mismo cubano no puede reclamar, no puede hacer uso de sus derechos dentro de su propio país porque es criminalizado inmediatamente. Estamos como cubanos avergonzados de que un sistema que gobierna nuestro país pueda tener una posición tan antisocial contra el pueblo cubano. Esperamos que Dios ponga su mano y que esta situación sea resuelta de una o de otra manera pronto en el nombre de Jesús.
De otra parte, la dama de blanco María Cristina Labrada dijo a Radio Martí desde La Habana que muchos opositores han denunciado operativos de vigilancia en sus domicilios cuando se celebra en esta fecha el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Hoy, 10 de diciembre, aquí en Cuba, hay unos fuertes operativos en las viviendas de los opositores. Sabemos que hoy es el 73 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde el gobierno cubano ha hecho operativos, fuertes operativos alrededor de la vivienda. Y hay muchos, como el Alidi Frometa Polanco, Asunción Hernández Carrillo, Iván Hernández Carrillo, Berta Soler Fernández, Ángel Moya, Lourdes Esquivel Vieito. Es decir, hay un grupo muy enorme Claro, esto es ahora que se han empezado a reportar los opositores, pero las casas están completamente rodeadas con carros de patrulla y oficiales del Departamento de Seguridad del Estado.
Y en esta fecha también el periodista independiente Rolando Rodríguez Lovaina dijo a Radio Martí desde Guantánamo que el régimen de Cuba usa el viejo discurso del derecho a la salud y a la educación, lo cual, en su opinión, es totalmente cuestionable en medio de la crisis social que se vive en Cuba.
Es día de pachanga represiva. Es importante resaltar que es un día histórico que ha costado a Cuba, a los cubanos, mucho por reclamar por este día, por reclamar el derecho de los cubanos. Derecho que está recogido en la Carta Magna firmada por Cuba en aquel entonces, en 1948. Derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la manifestación. Hoy un día triste para Cuba. Derecho por todas las personas que están presas por manifestarse, por todas las personas que han sido multadas por expresar lo que siente a través de las redes sociales. Todas las casas estarán vigiladas, los activistas, las personas que reclaman los derechos de los cubanos, pues estarán bajo el asedio, la vigilancia, bajo los arrestos para que haga actividades o haga proyección que tenga que ver enarbolando un derecho humano. El régimen, en contraparte, usará el viejo discurso del derecho a la salud, del derecho a la educación, hoy por hoy cuestionable. Las cantidades de personas que han muerto por negligencia médica, que se sabe en las condiciones precarias que se les brinda la asistencia médica a los ciudadanos cubanos, la triste realidad de las condiciones de los centros educativos, de la calidad de la docencia. En estas cosas van a enguirnaldar los estándares de los derechos de la llamada más revolución.
Y madres de manifestantes detenidos por las protestas ciudadanas de julio pasado en Cuba dicen que no entienden las severas condenas que piden los fiscales contra sus hijos por ejercer un derecho humano. Y Beth Pacheco recogió estas declaraciones.
Madres de jóvenes encarcelados por manifestarse el 11 de julio en Cuba conversaron con Radio Martí este 10 de diciembre, día en que el mundo celebra los derechos humanos. Yanaisi Curbelo es madre de Brandon David Becerra Curbelo, quien al ser arrestado tenía solo 17 años. El jueves, Yanaisi pudo ver a su hijo en la prisión de jóvenes de Occidente, ubicada en el Guatao, La Habana.
Ayer casualmente fui a verlo a la prisión. Está flaquito, por Dios. Él está muy nervioso, la verdad. El juicio posiblemente se lo celebren en este mes. Eso me dijo el abogado que había presentado los testigos ahora nuevamente, que se los pidieron de nuevo. Primero me habían dicho los juicios para febrero, ahora para diciembre. Ni ellos mismos saben qué hacer con esos muchachos.
Esa cárcel está llena de jóvenes que se manifestaron el 11 de julio, indica Yanaisi.
La mayoría está Roblan, Lazarito, el Lachi, pobrecito, 16 años, 17 cumplió hace unos días. Ahí con Brandon hay como 4 menores de edad, o sea, los demás tienen 19, 21 años.
Brandon David Becerra enfrenta una condena de 18 años por sedición, solo por ejercer uno de los derechos humanos, la libertad de expresión.
Cuba no es libre, no es libre para nada. Mira a mi hijo como le están pidiendo 18 años por decir patria y vida y que Cuba tiene hambre. ¿Qué fue lo que le hizo?
Tras los sucesos del 11 de julio, se encuentra encarcelado aún el joven Andrew López Fragosa, de 29 años. Desde el barrio La Guinera en La Habana, su madre, Silviana Fragosa, nos comentó que enfrenta una petición fiscal excesiva. Según Silviana, su hijo Andrew acaba de pasar 55 días hospitalizado.
Una neumonía y un líquido en el pulmón derecho. Lo mandaron por combinado. Yo fui a ver al abogado y le llevé los papeles del médico a ver cuál es la solución que toman con él. Todas las madres que estamos sufriendo, que por expresar sus sentimientos no le van a echar esa cantidad de años.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
El coordinador de UNPACU de Cuba en la provincia de Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, fue condenado este jueves a un juicio sumario de 1 año y medio de prisión por delitos de desacato y resistencia. Su pareja, Anicia Manresa Rivero, así lo manifestó a través de Radio Martí.
Lo citaron para el sector y él dijo que no iba a ir al sector porque él no había cometido ningún delito. Y él dijo, el sector le dijo, déme el carnet, y él le dio el carnet. Y yo lo espero en el sector. Entonces, él fue para el sector. Lo montaron en la patrulla y se lo llevaron. Para la tercera y de la tercera se lo llevaron para el 7. Y de donde él estaba esposado y él hacía esto, que él no quería entrar a la patrulla, yo no quería caminar, dijeron que eso era resistencia y que era de sacar, por eso lo condenaron. Y el testigo dijo de que no había hecho nada de eso, y así todo lo condenaron.
Y el Tribunal Municipal de la ciudad de Camagüey ha condenado también en juicio sumario a 9 meses de privación de libertad por el delito de desacato al activista Alexis Zabaleta. Jaxi Sigre, director de Estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, de que es colaborador Zabaleta, hizo la siguiente declaración.
Estamos ante otra detención arbitraria del régimen cubano y ante otro prisionero político y de conciencia. Alexis Zabaleta está preso por motivos políticos. Es una venganza del régimen cubano por el hecho de que él, como colaborador de este observatorio, lo que ha hecho es acercarse a la familia de los prisioneros del 11J para preocuparse por ellos, para ver cómo podemos ayudarle desde afuera, para conseguir información para hacer las denuncias. Y por eso es el ensañamiento del régimen cubano con Alexis. Se trata de una persona pobre, de una persona enferma, de una persona vulnerable. Y además, que no ha cometido ningún delito. Es una situación lamentable. Repetimos, el régimen cubano lo que está haciendo es acallar a aquel que piensa distinto, a aquel que es solidario con el preso, y no a resolver los problemas del país, que es lo que debería hacer.
Y un abogado independiente está denunciando ante la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos la proliferación de la sarna en las cárceles cubanas, sin que las autoridades hagan algo para contener esta epidemia. Yolanda Huerga.
El abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, de Inteligencia Ciudadana, informó a Naciones Unidas la infestación con sarna en una gran parte de la población penal cubana.
Pasé comunicación al funcionario a cargo de la sección América de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, con copia a la representación de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Cuba en relación con la propagación de la escabiosis cutánea en los centros penitenciarios.
Según fuentes médicas, la proliferación de la escabiosis en Cuba es alta debido al déficit de medicamentos para tratarla y la falta de la debida limpieza. En las cárceles, el hacinamiento, el acceso limitado al agua y a la asistencia de salud y la escasez de medicamentos se convierten en caldo de cultivo para el microscópico ácaro que provoca la sarna, que si bien es una enfermedad curable y benigna, puede causar complicaciones más severas como infecciones causadas por estafilococos y estreptococos.
Conforme a denuncias recibidas, hay evidencias que la potencia médica es incapaz de garantizar la medicación a las personas privadas de libertad. Las pésimas condiciones higiénicas en ropa de cama y colchones usados durante años sin ser cambiados facilita la propagación de la sarna. Esa situación vulnera varias de las reglas Nelson Mandela establecidas por Naciones Unidas.
Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos o reglas Nelson Mandela constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
25 grados en Matanzas a esta hora. En otras noticias, el accidente de carretera que ha ocurrido este jueves en el sur de México ha dejado más de 50 migrantes muertos y un centenar de heridos de al menos 5 nacionalidades, especialmente de Guatemala. Buscaban llegar hacia los Estados Unidos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló el viernes sobre el accidente de carretera en el sur del país en el que murieron más de 50 migrantes y un centenar de personas resultaron lesionadas.
Expresar nuestro dolor por estos hechos tan lamentables, tristes, y enviar un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente.
El gobierno mexicano informó que los fallecidos eran de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México, pero no detalló el número de víctimas por nacionalidad, aunque autoridades regionales adelantaron el jueves que la mayoría son guatemaltecos que intentaban llegar a Estados Unidos. El accidente ocurrió el jueves en una carretera del sureño estado de Chiapas, cuando un camión que transportaba a unos 160 migrantes, principalmente centroamericanos, chocó contra un muro, presuntamente por ir a exceso de velocidad. El conductor se dio a la fuga. El flujo de indocumentados se ha multiplicado tras la llegada al poder del estadounidense Joe Biden, quien prometió analizar sus casos.
Y hablando de éxodo, el de venezolanos hacia otros países continúa en América Latina. Recibe una respuesta de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que junto a gobiernos de la región presenta un plan para enfrentar esta emergencia. Los pormenores desde Guatemala con Eugenia Sagastume.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y gobiernos latinoamericanos presentaron un plan de respuesta a la crisis migratoria que enfrenta Venezuela y la necesidad de atender dignamente a quienes huyen de ese país. El plan requerirá 1.790 millones de dólares para apoyar a 3.800.000 refugiados y migrantes de Venezuela y las comunidades de acogida en la región, lo que alcanzaría para cubrir solamente las necesidades de los más vulnerables. Se estima que son más de 8 millones de personas las que requerirán ayuda a fines de 2022, como informó Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y la OIM para Venezuela.
El plan de respuesta para 2022 prevé que habrá un total de 8.9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en los 17 países del RMRP para finales de diciembre de 2022.
Y otro punto que resaltó Antonio Vitorino, director general de la OIM, es la importancia de la inclusión de los venezolanos en los países de acogida.
Se requiere un enfoque multisectorial que incluya entre los actores de la sociedad civil a los propios migrantes y refugiados.
Y por ello, el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, dijo que el apoyo de la comunidad internacional es fundamental.
Necesitaremos a lo largo del próximo año la confianza y la solidaridad de la comunidad internacional para poder implementar la ruta que presentamos hoy.
Según cifras vigentes, al menos 6 millones de venezolanos han salido de su país y se encuentran en diferentes naciones del mundo, principalmente en Latinoamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 6:51. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó en el Día Internacional de los Derechos Humanos la importancia de la igualdad para superar la crisis que enfrenta la humanidad. La más reciente de ellas, la pandemia del COVID-19. La funcionaria dijo en un comunicado que la igualdad es fundamental para los derechos humanos y está en el eje mismo de las soluciones necesarias para superar este periodo de crisis mundial. Bachelet señaló que desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48, el mundo se volvió más próspero, aumentaron la longevidad de la población y los niños escolarizados y mujeres también alcanzaron la mayor autonomía. Un tribunal de apelaciones de Londres ha aceptado este viernes el recurso de Estados Unidos contra la decisión británica de no extraditar a ese país a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, al que Washington quiere juzgar por la difusión de documentos clasificados.
Vuelta atrás en el caso contra Julian Assange en Londres. Un tribunal de apelaciones aceptó el viernes el recurso de Estados Unidos contra la decisión británica de no extraditar a ese país al fundador de WikiLeaks. En enero, una magistrada de primera instancia había considerado que Assange corría riesgo de suicidio si era extraditado, pero ahora el caso deberá ser analizado de nuevo. En la apelación, los abogados de Washington garantizaron al tribunal que no se mantendría al australiano de 50 años en aislamiento punitivo en una prisión federal de máxima seguridad y que recibiría un tratamiento adecuado. Pase lo que pase en una nueva instancia, es probable que la larga batalla legal no termine ahí, ya que la parte que pierda podrá entonces solicitar autorización para un nuevo y definitivo recurso al Tribunal Supremo Británico. Assange está encarcelado en Londres desde su detención en 2019 en la Embajada de Ecuador. Washington quiere juzgarlo por la publicación a partir de 2010 de unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos relacionados principalmente con las guerras dirigidas por Estados Unidos en Afganistán e Irak.
Y la Cumbre por la Democracia, organizada por el gobierno de los Estados Unidos, ha escuchado este viernes las declaraciones del presidente de Lituania y de una líder de la oposición bielorrusa sobre las debilidades de la democracia frente a los autócratas. Desde Washington, D.C., Michel Sagui amplía.
El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, expresó su preocupación por la política de poder contundente del creciente autoritarismo.
Yesterday's forces once again
Él dice que las fuerzas dirigen una vez más sentimientos peligrosos y su objetivo común es provocar una amplia revuelta contra la democracia y los demócratas. Dice que se ven obligados a recordar que la democracia puede ser más frágil de lo que se piensa y que uno de los primeros en caer suele ser la libertad de expresión. Dice que cada vez que se silencia a los medios independientes y las represiones amenazan a los críticos, llega el momento de defender la democracia. El presidente lituano también expresó su apoyo a Ucrania frente a una acumulación masiva de tropas rusas a lo largo de la frontera. La cumbre por la democracia se produce cuando el presidente Joe Biden está preso.
Quienes se han unido a este error van a tener que pagar un algo y alto precio por ello, afirmó el portavoz de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, en conferencia de prensa. Y Naciones Unidas se ha pronunciado también sobre los mandatos de vacunación, recordando que los derechos humanos están sí establecen límites. Como nos cuenta Héctor Contreras desde Washington.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió a los mandatos de vacunación contra el COVID-19 que muchos gobiernos están implementando y destacó las posibles repercusiones de esta medida que podría imponer límites a las personas, aunque aclaró que no es una determinación prohibida por los derechos humanos. El mensaje surgió durante el discurso de apertura del seminario sobre acceso a medicamentos y vacunas organizado por su organización y también mencionó:
a menos que todas las personas tengan acceso a las vacunas, los requisitos de inmunización no serán compatibles con los derechos humanos de igualdad y no discriminación, y cualquier régimen de vacunación obligatoria necesita flexibilidad para las excepciones apropiadas.
La alta comisionada exhortó a las autoridades competentes a brindar el respaldo y los mecanismos judiciales necesarios para investigar los casos de personas sancionadas por no acatar el mandato de vacunación y añadió:
en ninguna circunstancia se debe administrar la vacuna a las personas por la fuerza, incluso si la persona se niega a cumplir con una política de vacunación obligatoria.
Bachelet sugirió que el requisito de vacunación impuesto por algunos gobiernos no debería condicionar el acceso a servicios como la educación y tampoco a algunos espacios públicos.
Algunos mandatos de vacunas deben emplearse solo cuando sea necesario para lograr fines de salud pública convincentes y solo deben considerarse cuando medidas menos intrusivas, como el uso de máscaras y el distanciamiento social, hayan fracasado de manera demostrativa.
La alta comisionada aseguró que los gobiernos deberían generar acceso igualitario a los inmunizantes para cerrar la brecha en la tasa de vacunación existente entre países ricos y pobres. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina en este día viernes. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les esperamos en nuestra próxima edición a las 10 de la noche. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. Los 7,365 y en los 7,435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.